La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes en su programa Con Permiso. Y con ustedes, su anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y muchas bendiciones a todos los que nos están escuchando.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez.
Muy buenos días, les habla José Luis Infuentes, el Señor les bendice.
Bueno, amigos, yo soy Gloria Romero y vamos a hacer este programa con mucho entusiasmo y mucha energía positiva. Y quisiera que se unieran a nosotros porque estamos celebrando algo mucho, muy importante. No nada más las fiestas de la Virgen María, la Inmaculada Concepción y la fiesta guadalupana del 12 de diciembre, sino también la declaración del Año Santo de la Misericordia. ¿Y ahora, Padre?
Pues el Año Santo de la Misericordia empieza el 8 de diciembre, cuando festejamos recordamos la Inmaculada Concepción de la Virgen María, donde Dios empieza a preparar un lugar para nuestro Salvador Jesucristo.
Pues eso es muy importante, ¿verdad, Padre? Porque es el camino de la redención del hombre.
Sí, entonces la Virgen toma gran parte en esa redención, en la historia de la salvación. Entonces, desde cuando se concibió la Virgen María en el vientre de su madre,
Santana,
ya estaba sin mancha, y lo hacía Dios no para darle gloria a la Virgen, sino para preparar un lugar para Dios Hijo, nuestro Salvador. Y así la Virgen toma parte en esa historia de la salvación. Pero la Virgen siempre nos presenta a nuestro Salvador, a Cristo Jesús.
Y nos indica que vayamos con Él. Siempre en las Escrituras encuentras a la Santísima Virgen indicándonos el camino hasta su Hijo. Otra de las cosas tan interesantes de la historia de la Iglesia es el lugar que le ha dado a la Santísima Virgen. También a través del Vaticano II, en Lumen Gentium, en el capítulo 8, la exalza en tal manera, la nombra Madre de Dios, Tabernáculo del Espíritu Santo, tantos nombres, la primera evangelizadora, que en realidad ella es el centro de quiénes somos nosotros, y para nosotros es un orgullo muy grande saber que ella decidió aparecerse en este continente, en México. Así es que es para nosotros, es nuestra madre, y quien siempre nos ha cuidado y nos protege.
Y tú estás hablando de la advocación llamada Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad?
Claro que sí. La Santísima Virgen, la
Padre, ¿nos quiere platicar un poquito de la historia de la Virgen de Guadalupe?
Bueno, sabemos que se apareció a un hombre llamado Juan Diego, un indígena de México, donde pidió que se le construyera, vamos a decir, una casita, una capilla porque quería estar cerca de ese pueblo que en ese entonces sufría no nada más a manos de extranjeros, sino de las diferentes tribus que se encontraban, ¿verdad? Había mucho, mucho sufrimiento, y precisamente la Virgen, que es nuestra madre, quería estar ahí cerca de sus hijos. Y es ahí, a través de esa aparición y de ese amor que nos enseñó la Virgen, que los pueblos indígenas llegan hacia Cristo Jesús. Entonces ella es como un puente de lo que existía a lo que se presentaba a través de la fe cristiana. Ella fue ese puente.
Sí, porque el gran milagro que sucedió, ¿verdad? Fue poquito antes, en 1492, se había apenas descubierto América. Y en 1531 es cuando se aparece la Santísima Virgen. Entonces, se aparece en un sitio que es el Cerro del Tepeyac, como nosotros lo conocemos, pero era el cerro donde adoraban a una diosa que se llamaba la Tonantzin. Y hay canciones y alabanzas a la Virgen, y la nombran la Tonantzin porque era la madre de todos los dioses. Los indígenas tenían deidades como el sol, la luna, la lluvia, todo eso, ¿verdad? Entonces, para los misioneros que llegaron, era muy difícil que cambiaran su manera de pensar. Y de repente, toda la imagen de la Virgen les habla en su lenguaje, ¿verdad? Se muestra detrás del sol. Entonces, en ese lugar, y en su vestido, en todo, ¿verdad? En su piel morena palestina, les dice todo lo que tienen que saber a los indígenas, y empiezan a escucharla, ¿verdad? Y el mensaje que le deja Juan Diego, que Juan Diego sufre tanto para conquistar al obispo y llegar, hasta que no le lleva todo ese ayate lleno de flores, de rosas, se evangeliza a todos los indios, a todos los naturales del área. Y todo esto está documentado en el Archivo de las Indias originales a través de las cartas del obispo Fray Juan de Zumárraga. Porque hay quienes piensan que esto es un mito. Y yo quiero que sepa que no es un mito, que sí, el milagro existe, y existe el ayate impreso, como lo han hecho muchos estudiosos, en unas tintas que eran imposibles en ese tiempo, ¿no?
Y que aún he leído datos que algunos científicos dicen que unos de los colores ni se encuentran. O sea, pero lo importante creo que también es que el milagro sigue, es algo que sigue aún en nuestro día. No es algo que se apareció la Virgen en ese entonces, pero sino el milagro sigue en nuestras vidas. Ella sigue llevándonos a Cristo Jesús. Y creo que eso también es importante reconocer, que no es un hecho que ocurrió en ese entonces, sino que la Virgen nos sigue llegando a su hijo, o llevando a su hijo, ¿verdad? Sí, y creo que todos podemos compartir anécdotas de cómo la Virgen nos ha llevado a su hijo, Cristo Jesús.
Qué hermoso, Padre. Nos quisiera, para empezar con las anécdotas, nos quisiera platicar alguna de usted. Creo que su vocación tiene mucho que ver con la Santísima Virgen de Guadalupe.
Pues yo no hubiera llegado al sacerdocio si no fuera por la Virgen. Toma un papel muy importante. Y no les voy a contar toda la historia, pero estaba por no recibirme como sacerdote. Empecé a trabajar en una parroquia donde el párroco me dijo: vas a ir a la Ciudad de México vamos a llevar un grupo y vamos a visitar a la Virgen. Yo le dije que yo no podía ir porque ya había hecho una promesa, le había dicho que si no me recibía de sacerdote jamás iba a regresar a México, porque me gustaba ir de visita, de paseo, casi cada año. Dijo, pues yo soy tu patrón y yo voy a pagar y vas a ir. Entonces ya fuimos, ¿verdad? Y me acuerdo que llegué a la capilla, creo que la primera, capilla pequeña. Y en mi corazón escuché como que la Virgen me dice, quiero que vengas a mí, pero de rodillas. Le dije yo, no, es que no es posible, yo tengo una maestría en teología, mi fe no es para andar de rodillas, ¿verdad? Tres veces me dice, ven a mí de rodillas. Pues dije, ¿qué voy a hacer? No me deja ir esta señora. Entonces vi a ver si estaban los del grupo, estaban allí, no habían, habían otras gentes, pero de mi grupo no. Yo pensando, no, es que es para la gente que, pues, que no tiene estudios, que su fe es muy básica, no es para alguien como yo. Como quiera, la Virgen insistía. Ya fui de rodillas hasta el altar. No ocurrió algo fuera de lo normal, sino que después de esa visita, como a través de ese caminar de rodillas hacia ella, me enseñó que tenemos que ser humildes, que tenemos que confiar en el Señor. Y todo esto, como lo fui asimilando después de la visita, después de que llegué, hasta que un día en oración enfrente del Santísimo, pues ya decidí pedirle al obispo una cita para pedirle que me ordenara. Yo esperaba muchos peros, porque había estado fuera 4 años. Llegué a la cita, le dije lo que quería, él ya sabía dónde había estado trabajando, y me dijo, sí. Cuando le pregunté que si me recibía, o sea, me ordenaba como sacerdote, me dice, sí. Y me le quedé viendo y dije, sí, nada más, es todo lo que va a decir. Dijo, sí. Dijo, si quieres, creo que era en mayo cuando fui a verlo. Dijo, si quieres en junio. Le dije, no, dije, deme si quiero un mes porque yo tengo que planificar mi boda. Le dije, entonces dije, en julio. Dijo, no, en julio me voy de vacaciones. Entonces fue el primer sábado de agosto de 2008 cuando me recibí en mi parroquia de Sagrado Corazón en Falfurrias. Entonces la Virgen siempre ha sido parte de mi vocación. Antes de que el obispo me diera la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Alice, a través de ella, como que el Señor me dijo, el obispo te va a pedir que vayas allí. Y así es, y ahí estoy en la parroquia, ya tengo 4 años, de Nuestra Señora de Guadalupe en Alice. Entonces la Virgen siempre ha caminado conmigo, pero siempre para llevarme más cerca a Cristo Jesús. Entonces no podemos ser nada más devotos a la Virgen, sino que tenemos que entregarnos a Cristo Jesús. Y ese es mi anécdota.
Tu testimonio, sí. Qué bonito. ¿Tú, Consuelo, quisieras platicarnos algo?
La Virgen siempre ha sido el motor que ha movido mi vida, especialmente porque mi madre siempre fue mariana. Y lo más interesante de que yo aprendí, porque yo le saqué el temperamento a mi padre, de arranques y impaciente y todo. Mi madre era muy humilde, muy tierna. Y entonces yo aprendí de ella todas las tardes ella nos llamaba para el rosario y yo seguí con eso cuando me casé, que me dijeron que me iban a devolver en un mes por el temperamento que tenía. Pues le rezaba a la Virgen Santísima que por favor me bajara del caballo. Y en realidad ella ha sido la persona que ha ido moldándome toda la vida y la que me ha enseñado lo que es paciencia.
José Luis.
Bueno, quisiera hacer como una síntesis de lo que han hablado, tomando en cuenta de que pues la Virgen, de hecho, tiene que ver en la vida de cada quien. Y como decía el Padre, la Virgen influyó mucho para mi sacerdocio, igual que con Jesús. Si la Virgen hubiera desistido al llamado de Dios, el sacerdocio de Jesús no se hubiera llevado a cabo en la tierra. Pero la Virgen es punto fundamental e importante, tanto en la vida de Jesús como nos la dejó por eso nos la dejó a nosotros, ya estando en la cruz, en la persona de Juan, el discípulo amado. He ahí a su madre, he ahí a tu hijo. Entonces, desde ahí, a voluntad propia o en contra de uno mismo, la Virgen se hace presente en la vida de cada individuo. Y en lo personal, yo me acuerdo desde que estaba niño. Mi mamá, mi abuelita sobre todo, nos inculcaba mucho lo de la Virgen, lo más conocido, la Virgen de Guadalupe. Ya en mi inconsciencia, yo escuchaba de otras, que la Virgen del Pilar, que la Virgen de la Asunción, que la Virgen... Y pues, ¿cuántas vírgenes hay, verdad? La inocencia cuando yo era niño. Pero sabemos que es la misma Madre de Dios, Madre Nuestra, en diferentes vocaciones. Y desde entonces siempre se ha inculcado, sobre todo en el pueblo mexicano, la fe a la, ¿cómo se dice? A la devoción, más bien, de la Virgen de Guadalupe. Y los rezos y los rosarios, todo eso, uno piensa que no, pero a la larga sí. Las oraciones que hacen o los favores que le piden a la Virgen, tarde que temprano se realizan en uno, como hijo o como a un padre. Y yo digo esto por la oración, ¿no? Que la oración es cuando se reza el rosario, no es nada más de repetir oraciones ya hechas, sino que cuando se reza con el corazón, esas mismas oraciones tienen el mismo poder de una oración normal, ¿verdad? Digo normal cuando te sale así palabras tuyas.
Sí, claro.
Y todo esto porque cuando yo estaba adolescente, que fui creciendo, que ya me entré en la juventud, me pasaron varias cosas que yo sé que no me pasó más grave por... gracias a las oraciones de mi mamá y de mi abuelita. Entonces todo eso, la Virgen siempre está al cuidado de nosotros. Por eso el Señor no se equivocó al dejándola como madre de todos los mexicanos y de todo el mundo, ¿no?
Y yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que el Papa haya escogido esta fecha para iniciar este año año santo de la misericordia, ¿verdad? Que está conjugado con toda esa maternidad, con ese ángel de la Santísima Virgen, ¿no? Que siempre le dijo a Juan Diego, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y eso nos dice a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aflige? No estoy yo aquí, que soy tu madre.
Y como decía el Padre, que no es una algo que se apareció y ahí quedó en la historia y se acabó.
No, sigue
que
viva.
Que así como se presentó, pura, bueno, el Señor la preparó para que naciera de ella el Mesías, nuestro Salvador. Se sigue ella manifestando en nuestras vidas como se manifestó en el pueblo en aquel tiempo de Juan Diego, ¿verdad? De toda esa tribu de ahí. Y como le dijo a Juan Diego cuando él le quiso sacar la vuelta porque iba por un sacerdote porque su tío estaba enfermo, él le dijo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y eso nos lo sigue diciendo cada uno de nosotros. Porque ella conoce nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones, nuestras debilidades. Y en cada momento, me ha tocado compartirlo a veces. Lo agarro para mí, pero siempre también lo comparto. Recuerda lo que dijo la Virgen. No estoy yo aquí, que soy tu madre.
Así es. Padre, yo quisiera que nos diera su mensaje acerca de lo importante que es esta apertura de las puertas de la catedral y de todas las iglesias. Es como un llamado para todo mundo, para todos los que quieran regresar a casa o quieran de nuevo ser católicos, y que el Papa nos está invitando, ¿no? El Papa hace esa invitación, ¿no?
Sí, de hecho, esta semana estuvimos todos los sacerdotes de la diócesis reunidos y nos presentaron pláticas sobre el año de la misericordia. Y cómo nosotros tenemos que estar preparados como sacerdotes para recibir, sin olvidarnos de las leyes canónicas de la iglesia, pero cómo vamos a recibirlos con misericordia. O sea, llegar a donde está la persona, quizás que no estén casados, vamos a decir, por la iglesia, y llegar con ellos ahí donde se encuentran, para luego llevarlos a donde Cristo nos quiere llevar a todos, que es esa unión o comunión perfecta con nuestro Padre Celestial. Pero tenemos que empezar reconociendo que todos estamos caminando. Algunos están más lejos de Cristo que otros, y ahí donde estén, nosotros los sacerdotes tenemos que encontrarlos, tenemos que recibirlos y luego después llamarlos con paciencia, con mucha, mucha paciencia, llamarlos a que crezcan, ¿verdad? A ese que todos tenemos que morirnos a nosotros mismos para que viva Cristo Jesús. Entonces, las pláticas más o menos fueron de eso, cómo el Señor, vamos a usar el ejemplo de la mujer que iban a
pedrar.
La mujer adúltera.
Sí, la mujer adúltera. María Magdalena. Uh-huh. Y cómo Cristo se encontró con ella, le ayudó, pero luego la llamó a que saliera del pecado. Ve y no vuelvas a pecar. Uh-huh. Pero primero la encontró, o sea, ahí donde estaba en el pecado. Ya muchas veces tenemos que reconocer que ahí en donde estamos en el pecado, ahí es donde se encuentra Cristo Jesús. Como Tomás, cuando dijo que él quería ver que si realmente era Cristo, dijo, pon tus dedos en la llaga, ¿verdad? Aquí en el costado. Ahí donde está nuestra llaga, donde estamos sufriendo, ahí se encuentra Cristo Jesús. Y quizás a veces nosotros los sacerdotes estamos como esperando que la gente venga ya cuando estén sanos, y no es así. Si somos médicos del alma, vamos a decir, tenemos que entrar donde está la gente
sufriendo,
¿verdad? Donde está el pecado. Así como hizo Cristo Jesús, ¿verdad? con María Magdalena, así nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y creo que de eso se trata el año de la misericordia. El Papa nos está pidiendo que regresemos a lo básico de qué es ser cristiano.
Así es. Dice en la bula que el Papa escribió para nosotros: la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Esa misma ternura de la Santísima Virgen, ¿verdad? Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio puede carecer de credibilidad. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. Y tenemos que hacer un acto de contrición, ¿verdad? Para poder recibir esa misericordia, ¿no? O sea, si nosotros no adquirimos el nivel de conciencia del pecado en el que estamos y pedimos perdón, y pedimos auxilio al sacerdote, ¿no? A través quizá de la confesión.
Pero para luego nosotros recibir la misericordia y luego darla. Algo que el que nos presentó la plática, que habló de Simón Pedro, cuando Jesús le pregunta que si lo amaba 3 veces. Lo interesante es que las palabras que usó en el lenguaje original, que se escribió la Biblia, dice: Pedro, me amas. Y él está diciendo, como usó la palabra agape, es un amor más profundo, ¿verdad? Y Pedro le dice, sí, sabes que te amo como un hermano. Pedro, me amas. Y luego dice Simón, que fue su nombre antes. Y Pedro sigue diciendo, sí te amo, pero como hermano. O sea, no era un amor como profundo. Pero Jesús lo recibió así igual. Pues sabía Jesús, vamos a decir, que finalmente Pedro iba a amarlo con ese amor profundo. Y lo vemos como sí. Llegó Pedro a amarlo porque dio su vida cuando murió Pedro en la cruz, boca abajo.
Sí, porque ¿verdad? No era digno, ¿verdad?
Y ahí dice, sí, te amo con un amor agape, un amor profundo. Él dio testimonio con su vida de la misericordia y del amor profundo que Cristo tuvo con nosotros. Pero creció en ese... Era un caminar para Pedro también, ¿verdad? Entonces, nosotros, bueno, yo como sacerdote tengo que recordar que así como yo he recibido misericordia de Cristo, así tengo que compartirla con las personas que se acercan o que quieren regresar a la iglesia. Tenemos todos que crecer en ese amor profundo que nos pide Cristo. Yo puedo decir que todavía estoy creciendo, que todavía no estoy completamente allí. Espero que después o hoy o mañana ya pueda decir, sí te amo con un amor profundo, ese agape, a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
El plan de Dios en el misterio de la iglesia es algo tremendo, de que nombró a Pedro como encabezado de la iglesia representando a Cristo, pero al mismo tiempo en la posición de la jerarquía, los únicos ungidos que pueden traer a Dios del cielo para darnos la vida, para poder desvivirnos en su misma resurrección y desvivir la vida de Cristo. La Virgen Santísima, no es nada extraño que la iglesia escoja esa fecha del el 8 de diciembre, puesto que el día de la Inmaculada, ella siempre, el propósito de ella es de llevarnos a su Hijo, el Redentor, el hacer una prolongación de nuestra vida en nuestra jornada de ir desviviendo a Cristo.
Bueno, amigos, se nos ha terminado el tiempo en esta ocasión demasiado rápido.
Sí, ¿verdad?
Que tengan un feliz domingo.
Bendiciones y muchas oraciones les pido para mí.
Gracias, Padre, claro que sí.
Que pasen buenos días.
Les habló Consuelo Martínez.
Y José Luis Infuentes.
Y Gloria Romero. Feliz domingo.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.